Estamos, disculpa estos 15 minutos, ahora ya 16, de... Bueno, estamos ya en línea. Bienvenidos a la tutoría de hoy, Historia Contemporánea, y vamos a continuar donde habíamos dicho que continuaríamos el anterior día, en el reinado de Isabel II. Volvemos desde ese contexto internacional europeo al contexto español. Siempre estamos saltando de contexto internacional europeo al contexto español. Y hoy nos toca volver, como digo, pues a la península ibérica. Habíamos visto ya la muerte de Fernando VII y como la regente, ante esa debilidad de ese bando realista moderado, va a optar por hacer piña, en cierta forma, con ese sector un poco más amplio que son los liberales. No obstante, durante los primeros años de la regencia de Madre Cristina, básicamente durante la mayor parte de la regencia cristina, el liberalismo que va a tener protagonismo es un liberalismo básicamente de signo más bien moderado y más bien a favor incluso de un cierto poder o capacidad del monarca, de los reyes, de actuar en la política. No es todavía un liberalismo que defienda un monarca sin ningún tipo de poder, que básicamente sea una figura simbólica como tenemos actualmente. Bueno, va a haber, como veis, distintos periodos. Tenemos, por un lado, un primer periodo entre 1833 o 1835, de signo más bien moderado, y después, entre 1865-1840, tendremos esta época progresista, de signo más bien progresista. Como habíamos comentado, fundamentalmente la reina Isabel II es coronada, pero no tiene que estar en momentos más que 3 añitos, por lo tanto es imposible que reine, y más, como digo, en un sistema de monarquía constitucional, pero en el cual los reyes todavía tienen poder, todavía tienen capacidad de decisión, todavía pueden alterar la situación. De hecho, los reyes todavía en estos momentos pues eligen al gobierno. El gobierno no es elegido por el Parlamento, no es elegido por las Cortes, sino que es elegido directamente por los monarcas, que deciden, le dan la orden de formar gobierno al miembro de un partido, de un sector u otro. Y por lo tanto, como digo, pues va a estar determinado por esto. Cuando termine esta regencia, tanto María Cristina como de Espartero, y se declara la reina mayor de edad, realmente tampoco va a ser una reina adulta y mayor de edad. Porque si hacéis un poco de cuentas, os vais a dar cuenta que en 1843 la reina tenía la tierna edad. Si en 1833 tenía 3 añitos, en 1843 tenía 13 años. Por lo tanto, cuando la reina es nombrada adulta para poder ejercer como reina, realmente no tiene capacidad real y madurez para ejercer el cargo. Pero no obstante, pues va a mantener esa ficción y, de cierta forma, asesorada por los distintos sectores políticos que estén en sus momentos próximos a ella, pues va, durante unos años, pues a tener mantenerse esta ficción. Veremos dentro de un rato por qué se declara esta mayoría de esta tan extraña a los 13 años de Isabel II, de la imposibilidad, de cierta forma, de la no conveniencia de otra solución. Pero bueno, vamos a entrar ahora ya en ese periodo de regencia de María Cristina, y vamos aquí a ver a estos 4 personajes, 3 de ellos ya los conocemos, y el cuarto que tenéis aquí, en esta esquina izquierda, este militar, es Baldomero Espartero, el general Baldomero Espartero, que va a ser otro de los protagonistas de este periodo de la regencia, tanto de en el periodo de Madre Cristina como ya después cuando él propiamente se convierta en regente en nombre de Isabel II. Bueno, condicionantes de la regencia de Madre Cristina. Uno de ellos ya lo comentamos el último día que hablamos de esto, y es básicamente la necesidad de ampliar en cierta forma el apoyo que tiene el régimen. Y el apoyo, que básicamente, como ya comentamos, pues iba aparejado hacia un giro hacia el liberalismo. Pero como digo, un liberalismo de signo moderado. De signo moderado, y que no obstante, pues supondrá, pues mejora, supondrá reconocimiento de una serie de libertades civiles, aunque siempre con sus tiranteces, también habrá intentos de volver atrás, de socavar algunas libertades, como por ejemplo la libertad de prensa, o de hacer un cierto intervencionismo y anular, por ejemplo, el poder de los ayuntamientos, la autonomía de los ayuntamientos, con lo cual va a ser un periodo con unas ciertas tiranteces y que no va a ser un liberalismo, podemos decir que tampoco pleno, va a ser siempre de carácter moderado y siempre reconociendo un papel muy importante de intervención y una capacitación real, política, muy importante del propio, el propio monarca. El monarca puede tomar decisiones, puede aprobar leyes él mismo y sobre todo puede escoger al gobierno directamente. El otro gran condicionante pues va a ser fundamentalmente el conflicto que se va a establecer con ese ultrarrealismo que va a hacer bandera de la causa de Carlos María de Cintra. Empezando las guerras carlistas. Fundamentalmente, la primera guerra carlista, como veis, va a ocupar prácticamente todo el periodo de la regencia de María Cristina, desde 1833 hasta los últimos estertores en 1840. Aunque realmente, oficialmente, las guerras carlistas terminan en 1939 con el convenio de Vergara, lo cierto es que todavía en algunas zonas, sobre todo en el Maestrazgo, en la zona de Cataluña más cercana a los Pirineos, va a haber todavía focos de resistencia carlistas con capitaneados por el general Cabrera, que no van a verse en cierta forma apagados hasta este año 1840, cuando Cabrera tiene que incluso huir a Francia atravesando los Pirineos. Por lo tanto, como digo, no va a dejar de estar encendido este foco de incendio carlista durante todo el periodo de la regencia, lo cual supone un problema, porque aunque los focos carlistas están sobre todo situados en zonas muy concretas del territorio, ahora vemos un poco los condicionantes de todo esto, como pueden ser el País Vasco-Navarra o algunas zonas de Cataluña, también dispersos por el resto del territorio, también hay grupos carlistas, hay partidas carlistas que con un poco más de menos suerte, menos cohesión, pues también van a plantear una cierta guerra interna en territorio que no obstante es más controlado por los liberales, por los isabelinos. Y lo importante del sistema de la regencia de María Cristina es el que básicamente va a abrir el camino al liberalismo. Frente al retorno del antiguo régimen a rajatabla que había supuesto el reinado de Fernando VII, la regencia de María Cristina va a abrir por primera vez la puerta a el liberalismo en España. Y a partir de esto, pues el liberalismo ya, de cierta forma, ya no va a dejar de dejar el sueño español. Otra cosa es que luego, dentro del propio liberalismo, surjan distintas sensibilidades, distintas tendencias, de signo más conservador, más moderado, más radical, incluso republicanas, que van muchas veces a entrar en conflicto entre ellas. Pero fundamentalmente, la documentación, dices, las presentaciones aquí, en la web, aquí. Aunque no puedes descargarlas aquí, luego, cuando estén los vídeos en Cadena Campus, lleva el PDF asociado y sí que lo podéis descargar de ahí. Entonces, aunque no os podáis ahora descargar, cuando esté el vídeo editado, que yo normalmente empiezo a editarlos para acabar ya las clases y uno, dos días o tres ya los tendréis ahí en Cadena Campus, pues veréis que está el vídeo y también en una pestañita y al lado izquierdo pues también está el archivo y puedes darle que se descargue pues, sin problemas. Entonces, no te preocupes tampoco porque hay algún problema para descargarlo aquí, porque luego allí pues no hay mayor problema, lo vas a poder descargar. Y si no, pues me lo comentas y si hay algún problema también, pues lo vuelvo a colgar o hablo con el informático por si pasa algo. Bueno, volvemos aquí. Bueno, transición de ese antiguo régimen a ese nuevo sistema que va a estar marcado precisamente por esas monarquías de signo liberal, de monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria, todavía ahora, con mucho papel del rey, en este caso reina, y con muchos condicionantes que todavía pues, se van a hacer sentir. No es todavía pues, todo jauja, podemos decir, ni todo liberal, podemos decir. Y ahora vamos a explicar un poco el caso del carlismo. ¿Cuáles eran las bases, los componentes de este movimiento carlista? Movimiento carlista de origen ultrarrealista y que también va a adquirir como denominación frecuente la de tradicionalismo. Y básicamente lo que defiende en su ideario está basado en el retorno al orden tal cual del antiguo régimen, de una forma cerrada y rígida. Es decir, el componente ultrarrealista, pues básicamente basado en el trono y altar. La monarquía es monarquía por derecho divino, por lo tanto aquí el pueblo y la soberanía popular no pintan nada. El rey es rey por tradición y porque Dios lo quiere, como dicen las monedas, por la gracia de Dios. Y, por lo tanto, un régimen basado en el absolutismo con plenos poderes del monarca y un orden social todavía dividido en esos tres estamentos a la manera del antiguo régimen. Por lo tanto, volver al sistema tal cual. El inmovilismo más absoluto. El inmovilismo, incluso el retroceso más absoluto. También hay un fuerte componente religioso, obviamente, idea del trono y altar, pues esas ideas un poco más reaccionarias, más ultracatólicas, también están tirando de esto. Pero al mismo tiempo, también ese componente religioso, hay un segundo componente sociológico e incluso económico. Porque la iglesia y sobre todo las órdenes religiosas se van a ver perjudicadas por algunas políticas, sobre todo de tipo económico, que van a llevar a cabo los liberales. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues básicamente esas medidas, esas leyes de desamortización de los bienes del clero. Esa amortización de los bienes de clero que ya habían intentado tanto en las Cortes de Cádiz como Luis Napoleón Bonaparte, y que ahora los distintos gobiernos liberales van a realizar una política de expropiación de los bienes de sobre todo las órdenes monásticas, curas, frailes y monjas, y su posterior venta en pública subasta en lotes de tierra. Un poco lo que había sucedido también durante el periodo de la Revolución Francesa, que se habían requisado los bienes del clero y se habían luego subastado. Y hay que tener en cuenta que, al igual que sucedía en muchos países católicos del antiguo régimen, España, uno de los principales terratenientes, era la iglesia y sobre todo las órdenes monásticas. Tanto los monasterios de frailes, monjas o monjes eran los principales terratenientes, los principales poseedores de tierra en España. Por lo tanto, que estos perdieran estas grandes extensiones de tierra y que estas se repartieran, se vendieran a unos nuevos poseedores, va a cambiar, en cierta forma, el carácter de la propiedad en España, dando lugar a unos nuevos poseedores de este tipo de tierras, que van a ser, como veremos, pues, fundamentalmente, las nuevas élites emergentes. Por un lado, la alta burguesía, de cierta forma que está creciendo y que está adquiriendo una importancia política que no tenía el antiguo régimen, pero también la antigua alta nobleza que muchas veces va a hacer piña y incluso va a entroncar y emparentar con estas clases emergentes burguesas. Así que se van a convertir en los nuevos terratenientes que van a sustituir a lo que había sido la iglesia. No hay más que ver pues la realidad de esas zonas de latifundio del sur de España, de Extremadura, de Andalucía, con esos grandes descendientes de antiguos propietarios burgueses o antiguos nobles que en determinada época compraron bienes desamortizados al clero. Obviamente esto va a predisponer a la iglesia fundamentalmente contra estas reformas liberales. Si a todo esto le planteamos también la oposición ante ideas un poco de secularización de la vida política, pues tenemos un poco ya el retrato sociológico del tipo de sacerdotes o eclesiásticos que están detrás de muchas de estas partidas carlistas. En cierta forma, es uno de los importantes los componentes que hay que tener en cuenta. También es muy importante la oposición que existe entre el campo y la ciudad. Las élites que ahora en estos momentos, como digo, pues se van a hacer con la propiedad de estas tierras son fundamentalmente élites de tipo urbano, van a ser burgueses situados en grandes ciudades como Madrid, Valladolid, Sevilla. Y, por un lado, lo que tenemos en el campo son ese mundo, los pequeños campesinos que muchas veces no se van a ver beneficiados por estas políticas liberales, sobre todo con el caso de la desamortización. Porque muchos de estos pequeños campesinos, por un lado, eran arrendatarios de bienes del clero, eran arrendatarios de pequeñas parcelas de tierra a los cuales pagaba una renta a un determinado monasterio, a un determinado obispado, y que ahora se van a ver privados de estas tierras precisamente por que pasan a un nuevo propietario que no acepta estos regímenes de propiedad de pagar una renta en especie como se viene haciendo prácticamente desde la Edad Media. Por lo tanto, se van a ver muchas veces perjudicados. Otra de las cuestiones, por ejemplo, es que muchos de estas comunidades campesinas dependían para su economía y su existencia de los bienes comunales, bienes terrenos comunales que se cultivaban ocasionalmente, en los cuales se llevaba a los animales a pastar, en los cuales se recogía, por ejemplo, leña, todos esos territorios que no tenían un propietario particular definido y que eran propiedad comunal de toda la comunidad campesina. Propiedades, por ejemplo, en la zona de Castilla, de ayuntamientos, en la zona de Galicia, las propiedades en mancomún de las distintas parroquias, todas esas propiedades en mancomún eran necesarias de cierta forma en la economía campesina. Y otro de los procesos que se van a dar, y estas medidas de modernización económica, entre comillas, de los liberales, va a ser desamortizar también bienes comunales, eliminar bienes comunales y obligar a convertirlos en propiedad privada. Con lo cual, muchos de estos campesinos se van a ver privados de una importante fuente de recursos para su propia economía y existencia y se van a ver perjudicados. Lo cual va a hacer, les va a dar otro motivo más para unirse a este bando carlista. A su vez, también el papel de muchos curas rurales, debidos a una ideología muy conservadora y muy reaccionaria y además azuzada por estas tensiones que había, que ya comentamos, en la iglesia, pues va a hacer que muchas veces creen estas partidas, fundamentalmente no formadas por nobles o por miembros de la élite, sino por campesinos que paradójicamente defienden ese orden del antiguo régimen. Sucede un poco, haciendo un poco la imagen, lo que pasaba y ha pasado en Francia, en la Francia revolucionaria, con esas revueltas campesinas de la Vendée. Por ejemplo, de la Vendée, en la cual muchas veces había elementos de la antigua nobleza, o sobre todo del clero, que estaban azuzando precisamente las revueltas de los campesinos contra los burgueses parisinos que estaban intentando llevar a cabo la revolución. Eso por un lado. Y otro elemento, componente ideológico ultrarrealista, componente religioso, ese enfrentamiento campo-ciudad, y también componentes de tipo foral, tipo regionalista, podríamos decir. Básicamente, el Estado liberal va a intentar también llevar a cabo, al igual que había sucedido en Francia durante la Revolución, una uniformización. Mientras que el antiguo régimen, en ese mundo de diversidad territorial, diversidad de legislaciones con territorios que tenían su propio sistema fiscal, sus propios impuestos, lo que va a intentar hacer el Estado liberal es unificar culturalmente, pero también económicamente, jurídicamente, las mismas leyes en un mismo territorio de un Estado-nación y eliminar todas las legislaciones tradicionales. Y esto va a ser reclamado por contrapartida por los carlistas, que van a hacer en algunas zonas, por ejemplo, sobre todo en el País Vasco y Navarra, bandera de estos antiguos derechos, estos antiguos privilegios, estas antiguas legislaciones de tipo foral que tenían los territorios del País Vasco o de Navarra simplemente por tradición y que no habían sido abolidas cuando se habían realizado reformas en otras partes de la península ibérica. Con los decretos de Nueva Planta se anuló, de cierta forma, el régimen foral que tenía el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña, pero no se hizo lo mismo con el País Vasco y Navarra. ¿Por qué? Porque el País Vasco y Navarra habían apoyado al candidato Borbón y no al candidato austracista, al contrario que lo que había sucedido en el territorio de la Corona de Aragón. Por lo tanto, sus instituciones no fueron tocadas. Y por lo tanto, ahora esas instituciones que habían sobrevivido, esas leyes particulares de Vizcaya, de Álava, del propio Reino de Navarra y esas incluso regímenes fiscales propios de estas zonas, ahora se veían amenazadas por el Estado liberal que pretendía uniformizar esas y eliminar esos derechos que en cierta forma eran privilegio de estos territorios. Al mismo tiempo, en Cataluña, que había perdido con los decretos de Nueva Planta todas estas ventajas forales, lo que hay es una nostalgia y un intento de recuperar esos antiguos derechos de los cuales habían sido privados por los primeros borbones. Por lo tanto, va a haber ese componente también foral, proto-nacionalista, en estas carlistas. De hecho, en el caso del País Vasco, es sintomático que el padre fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arano, procedía sociológica y familiarmente precisamente una familia de tradición carlista. Tradición carlista, pero claro, en el País Vasco y en Navarra el carlismo estaba muy vinculado también a la reclamación del respeto por estas legislaciones forales de tipo regional. Y por lo tanto, En estos momentos, cuando se crea el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana lo que hace es despojarse de la parte de las reclamaciones a la corona española, del pretendiente carlista, y quedarse simplemente con la parte foral, con la parte un poco más, más nacionalista, de que ya estaba de cierta forma en potencia en esa, en ese movimiento del tradicionalismo carlista. Bueno, como digo, las guerras carlistas acaban formalmente, en principio, en 1839. Las guerras carlistas no tenemos que pensar, aunque tengan focos muy concentrados, muy determinados en la península, y el resto esté la oposición carlista un poco más dispersa, no tenemos que pensar que fueron realmente un paseo de los liberales contra los carlistas. Porque, de hecho, durante un primer momento, los carlistas incluso llevaron la ventaja y las de ganar, sobre todo cuando algunos militares profesionales, como por ejemplo Zumalacárregui, decidieron pasarse al bando carlista. Y con Zumalacárregui en el País Vasco, pues habrá una cierta continuidad de victorias militares que harán que los liberales se les presente una situación bastante peliaguda. Hay que recordar que durante estos años se cuadruple la alianza entre Portugal, España, Francia e Inglaterra, precisamente motivada por este miedo a ese retorno al antiguo régimen si triunfaban los carlistas. El triunfo de los carlistas podría, en cierta forma, todavía ser una posibilidad a considerar. Pero cuando Zumalacárregui, en cierta forma, había guiado el timón de los carlistas militarmente, en el País Vasco, muere en el sitio de Bilbao, en cierta forma los carlistas empiezan a retroceder. Empiezan a retroceder y va a tener protagonismo en esta nueva época de predominio, sobre todo militar de los liberales, un general que es el general Espartero, que finalmente va a ser el que consiga, en cierta forma, obligar a los propios carlistas a firmar la paz. La paz que se va a firmar en la villa de Vergara, cerca de San Sebastián, en 1869, con ese llamado Convenio de Vergara. Y básicamente, ¿qué va a suponer el Convenio de Vergara? Pues básicamente va a suponer que aunque los carlistas formalmente no llegan a negar los derechos de Carlos María de Sido sobre el trono, eso nunca lo harán, no obstante, pues deciden, se abstienen de hacer la guerra contra para restaurar. De esta forma, no van a atacar y no van a intentar seguir con la guerra. Ya no, ven que no pueden ya seguir. Y por otro lado, el respeto a los foros, que se mantenga el régimen foral. Y esto, de hecho, es el origen, este punto del Convenio de Vergara es el origen de la actual forma de la Hacienda Foral Vasca y Navarra. Porque la Hacienda Foral Vasca y Navarra se va a dar, en cierta forma, en estos momentos, la mano con un sistema nuevo, que es el sistema de provincias. Y cuando se crea este sistema de provincias, las provincias que están adscritas al País Vasco y Navarra van a convertirse en entidades fiscales. Van a tener su propia capacidad por estos privilegios forales del Convenio de Vergara, de recaudar sus propios impuestos. De hecho, es lo que funciona actualmente. En el País Vasco-Navarra, el Estado no cobra los impuestos directamente. Cobra con los vascos y navarros cobran sus impuestos ellos directamente. De hecho, no los cobra directamente el gobierno vasco y el gobierno navarro. Los cobran cada una de las diputaciones forales y, a su vez, entregan parte de este dinero al propio gobierno vasco, que a su vez entrega parte al Estado español. Contribuye a las arcas del Estado español con una cantidad, reservándose una parte de ella, reservándose también una parte las diputaciones forales que tenían por estos convenios el privilegio de comprar esos impuestos. Vale, es un poco complejo. Pues cómo funciona, y el origen es esto. Partiendo de estos derechos forales que son aceptados en estos momentos en esta paz de Vergara. El otro punto, la incorporación de la oficialidad carlista al ejército español. Al ejército español ya por sí. Aunque los carlistas tenían su propio ejército paralelo, pues ahora esos antiguos militares que habían abandonado el ejército para pasarse al bando carlista pueden reintegrarse al ejército sin ningún tipo de sanción, conservando su graduación y su mismo estatus. Es más, los oficiales carlistas que hubieran ascendido por méritos de guerra durante las guerras carlistas, dentro del bando carlista, dentro del ejército carlista, podían incorporarse al ejército español con la misma graduación que habían obtenido durante ese periodo de las guerras carlistas. Por lo tanto, un oficial que empezó las guerras como un oficial de grado medio y terminó como general, pues se reincorporaba al ejército español, no como oficial, sino como general, que es donde había llegado un ejército carlista. Esto va a suponer, obviamente, una forma de pacificar a estos militares carlistas, pero también va a introducir dentro del ejército español un buen sector de militares de signo ya no liberal, como hasta esos momentos era mayoritariamente el ejército. Con todo, veremos que dentro del ejército se van a delinear poco a poco, incluso dentro de los liberales que forman parte del ejército, distintas sensibilidades, de tipo más moderado, más conservador o más progresista. Y como digo, los últimos focos de resistencia se mantienen en la zona del Maestrazgo, en Cataluña, hasta que finalmente en 1840 Cabrera tiene que huir. Aquí tenéis una imagen de esa reunión de Vergara, en la que el general Espartero, con este sombrero de tres picos, da un simbólico abrazo, el famoso abrazo de Vergara, al general carlista Maroto, significando de cierta forma así la paz y el buen entendimiento entre esos antiguos enemigos. Pero como veis, durante prácticamente toda la regencia de María Cristina, pues va a subsistir este problema y no va a acabar prácticamente hasta el último año de este tema. Bueno, ¿cuáles son el carácter y las medidas que va a adoptar este gobierno de María Cristina? Pues básicamente se va a centrar este periodo de liberales moderados en el poder, a un gobierno que se le encarga a un liberal de signo moderado, Martínez de la Rosa. Se van a centrar sobre todo en reformas de tipo administrativo. Una de ellas, la más conocida, la creación de las provincias. Creación de las provincias, pues el decreto de Javier de Burgos. Las provincias, que de cierta forma seguían el modelo de la organización administrativa francesa en departamentos. De subdividir el territorio, los antiguos territorios tradicionales en que estaba dividido el reino, la monarquía hispánica, dividirlo en unidades administrativas que no se coinciden exactamente con ellos. Muy significativo, por ejemplo, el caso de Galicia. El caso de Galicia, que hasta su momento Galicia tenía todavía la denominación de Reino de Galicia, tenía sus propias provincias internas, Betanzos, toda Mondoñedo, todas divisiones un poco peculiares, pues ahora Galicia va a desaparecer como unidad administrativa. Obviamente Galicia no desaparece porque desaparezca dentro de... Simplemente significa que deja de ser una parte dentro de la organización administrativa del Estado. A partir de esos momentos, administrativamente lo que hay es Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Las cuatro provincias que son creadas en estos momentos subdividiendo el territorio de ese antiguo reino de Galicia, que todavía era una entidad entendida como parte de la administración del Estado, y que no se correspondían con las provincias tradicionales que había, que subdividían ese antiguo reino de Galicia, como ya comentamos al momento. Por lo tanto, es una división nueva. Esto sucederá en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Extremadura, pues Cáceres y Badajoz, pues son dos entidades distintas. En cada una de estas provincias, además, se van a crear los llamados gobernadores civiles. Que los gobernadores civiles, básicamente, son los representantes del Estado en cada uno de esos territorios. Fundamentalmente, podemos compararlo a lo que actualmente es el delegado del gobierno. Por ejemplo, el delegado del gobierno en Galicia. Pero en vez de ser, en este caso, el delegado del gobierno en Galicia, era el gobernador civil de La Coruña, el delegado civil de Lugo, el delegado civil de Pontevedra y el delegado gobernador civil de Orense, que estaban en la capital y que de cierta forma tenían el poder para administrar un poco esa subdivisión en nombre del Estado central. Porque hay que entender que las provincias son una forma de administración basada precisamente en un modelo de Estado centralista, al igual que sucedía en Francia con los departamentos. Y también se procede a una desamortización, pero va a ser una desamortización bastante limitada y que fundamentalmente va a tener un objetivo principal, que va a ser los eclesiásticos que apoyan al bando carlista. Aquellos instituciones eclesiásticas, monasterios determinados, estos, que apoyen, que se sepa que apoyan al bando carlista, pues van a ver sus bienes incautados y repartidos en pública subasta. Y otro detalle importante, otro elemento importante de este periodo, el llamado Estatuto Real. El Estatuto Real, que es una especie, entre comillas, de constitución. Digo que no es exactamente una especie de constitución porque no es una constitución. Lo que es de nuevo una carta otorgada, como había sido la constitución, entre comillas, de Bayona que había dado Napoleón Bonaparte. Porque no es una constitución que sea decidida sus partes y sus articulado por unas cortes, sino que simplemente es presentada por el monarca, es dado el monarca a las cortes para que simplemente la apruebe. Obviamente elaborada por el gobierno que está de la mano, en este caso, de la regente. Y lo más interesante de esta Constitución de 1864 es que empieza a definir un poco el sistema la política española. Empieza a definir, por ejemplo, cómo se van a organizar las Cortes. Las Cortes que, a diferencia de lo que había sido las Cortes de la Constitución de Cádiz, no van a ser unas Cortes unicamerales y no van a ser unas Cortes sin distinción social. Van a ser unas Cortes de tipo estamental, de una forma bastante peculiar. Va a haber dos estamentos dentro de las Cortes. Va a haber, por un lado, la Cámara de Próceres y, por otro lado, la Cámara de Procuradores, que básicamente es la imagen que tienen en mente detrás de estas dos denominaciones, Cámara de Próceres y Cámara de Procuradores. Pues básicamente el ejemplo del modelo inglés. Si pensás un poco en el caso inglés, en Inglaterra tenemos el Parlamento, la Cámara de los Comunes, en el cual están representados en estos momentos por las élites de la burguesía británica, y por otro lado tenemos la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, en la que está representada pues las élites nobiliarias, la nobleza de sangre, los Lores, que serían en España los reyes de España. Pues básicamente esto es lo que se corresponde aquí. La Cámara de Procuradores es una Cámara electa, una especie de parlamento, y los próceres son una Cámara más restringida que solo está, en cierta forma, formada por una élite nobiliar, pero también una élite ahora económica, la oligarquía. Y además, estas dos cámaras no tienen iguales atribuciones. Y de hecho tienen unas atribuciones muy limitadas. Por ejemplo, tanto la Cámara de Próceres como la Cámara de Procuradores no aprueban las leyes, ni escriben las leyes, ni plantean leyes. Simplemente las leyes son elaboradas y son aprobadas por el gobierno. ¿Y quién elige el gobierno? Pues al contrario de nuestro sistema actual, en que el gobierno es elegido por el Parlamento, aquí el gobierno es elegido por la reina, que ordena a determinado individuo que forme gobierno con sus correligionarios. En este caso, estamos en el gobierno de Martínez de la Rosa. Por lo tanto, estas Cortes, como veis, no tienen demasiada capacidad. No hacen las leyes, no son un órgano legislativo, no son un poder legislativo. La única función prácticamente que tienen es la de elaborar los presupuestos, de realizar los presupuestos. La Cámara de Procuradores elabora el presupuesto, hace la labor contable, pues, de alguna manera. Pero tiene un derecho que es el llamado derecho de petición. ¿Y qué consiste básicamente el derecho de petición que tiene la Cámara de Procuradores? Pues básicamente en la capacidad de lo que llamaríamos ahora presentar proyectos de ley. Es decir, la posibilidad de pedir que se apruebe una ley con estas determinadas características. En este caso, pidiéndoselo no al Parlamento, como existe en nuestra figura la proposición de ley, sino al gobierno, que es el órgano legislativo y ejecutivo. En este caso. Obviamente es una función muy limitada porque realmente no permite incluso definir el artículo de una ley. Esto va a ser definido por los miembros del gobierno, que van a, de cierta forma, adaptar esta ley que se propone a lo que ellos consideran o dejan de considerar. Y por lo tanto, pues es una capacidad bastante limitada que deja prácticamente unas Cortes con muy, muy, muy poco poder. Prácticamente casi no podíamos comparar un sistema parlamentario en los estándares actuales. Prácticamente podemos decir que es casi más una monarquía pues semi-absoluta, o una monarquía absoluta pues light, en cierta forma. Con un cierto ya somo de parlamentarismo, pero pues ya veis que no tienen demasiadas atribuciones estas cámaras, y sobre todo la Cámara de Procuradores, que es la que única que directamente es elegida. Elegida y además no elegida por sufragio universal, sino por sufragio censitario. Sufragio censitario en el cual hay que tener un determinado nivel de riqueza para votar, pero hay que tener incluso un nivel de riqueza mayor para poder ser elegido. Con lo cual, pues es, de cierta forma, una representación, como veis, muy mermada realmente con respecto al conjunto de la población. Y representa unos intereses muy, muy concretos dentro del conjunto de la sociedad española. No obstante, este derecho de petición va a hacer que empiece a entrar una primera legislación liberal que va a ir cambiando un poco la situación, un poco las cosas en este Estado español, que de cierta forma está en transición. No obstante, como digo, fundamentalmente lo que este sistema es bastante de signo, bastante moderado, incluso podemos decir que conservador. Y de hecho esto va a hacer que haya ciertas medidas que va a intentar aprobar el gobierno, que van a crear unas ciertas tensiones, van a crear unas ciertas tensiones y un cierto conflicto con los sectores más liberales de la vida política española. Y estas van a ser fundamentalmente la ley electoral y la ley de imprenta. La ley electoral, que restringía todavía más ese sufragio ya de por sí censitario, por tanto aumentaba los requisitos económicos para poder votar y para poder ser electo, y además la ley de imprenta, que restablecía una censura en la prensa, y por lo tanto esto va a generar un descontento. Ante este descontento va a haber una posición activa que se va a capitalizar a través de algo que ya conocemos, por ejemplo, de las primeras revueltas liberales, como son, y de la época de la Guerra de Independencia, que son las juntas. Van a crearse en distintas partes de España espontáneamente juntas que se van a hacer en cierta forma con el control de la zona. Y la presión de estas juntas va a obligar a la reina, ante la imposibilidad de gobernar realmente, aunque tengan allí sus gobernadores civiles, de facto, muchas zonas de la península. Y por lo tanto va a obligar a la reina a dar un giro. Dar un giro hacia lo que se llama el periodo progresista. Esto es importante, esto hay que explicarlo. Los liberales, en estos momentos, durante ese primer periodo moderado, van a dividirse en dos primeras facciones ideológicas. Por un lado van a estar los moderados, que ya vimos un poco, cierta forma de que picojean, sí, liberales sí, pero reconociendo mucho poder a la monarquía, no cambiando demasiadas cosas, siendo bien conservador. Y, por otro lado, los que están a favor de una mayor profundización de esas reformas liberales, de una profundización de los derechos y libertades cívicos, que son lo que se empiezan a denominar dentro del liberalismo como progresistas. Se forman, por lo tanto, dentro del liberalismo, los liberales moderados y los progresistas. Y va a ser a estos progresistas, disconformes con lo que había sido ese primer periodo, a los que se va a encargar formar gobierno. Gobierno que va a estar a cargo de Juan Mendizábal. Juan Mendizábal, liberal progresista, y que va a continuar de cierta forma con algunas cuestiones que ya estaban en el periodo anterior, sobre todo reformas administrativas. Si durante el periodo anterior se habían creado las provincias y los gobernadores civiles, ahora se crea una institución que son las diputaciones provinciales. Hasta ese momento sí, había una provincia, pero la única entidad que organizaba un poco la administración desde allí era el gobernador civil. No había mayor personal burocrático, salvo el asociado al propio gobierno civil. Y se crea ahora las diputaciones provinciales. Diputaciones provinciales en cada una de las provincias, precisamente para cubrir ese vacío que se había visto muy en evidencia precisamente con la aparición de las juntas, que habían muy rápidamente... se habían hecho muy rápidamente con el control de algunas provincias en detrimento de esos poderes del gobernador civil. Pues ahora, en cierta forma, lo que se intenta con las diputaciones provinciales es dar una mayor capacidad a esa administración regional, provincial, pero al mismo tiempo también cubrir ese hueco que se ha percibido que quedaba en esa administración y que podría ser cubierto por las juntas, que todavía seguían ahora en activo. En cierta forma, es una forma de apartar a ese poder de las juntas provinciales. Y también se va a crear otra serie de cuestiones, como por ejemplo la Guardia Nacional, a imagen de la Guardia Nacional Francesa, concebida como no ya como un ejército profesional, sino como un ejército de ciudadanos, un ejército que se recluta obligatoriamente entre todos los ciudadanos del país. De cierta forma empieza aquí lo que podríamos denominar pues el servicio militar obligatorio. Pero, obviamente, no es todavía un servicio militar obligatorio regular. Fundamentalmente se convoca a la milicia, se recluta a tropas cuando hay emergencias bélicas. Que, por otro lado, en este momento la emergencia bélica es clara. Es clara porque estamos en medio de las guerras carlistas todavía. ¿La función de crear esta Guardia Nacional cuál es? Pues básicamente aumentar el reclutamiento, aumentar el ejército con soldados reclutados que no son ya el ejército de base, el ejército profesional. No obstante, se va a introducir también una medida en estos momentos que tendrá continuidad posterior y que será a veces muy polémica, como es la posibilidad de redimir el reclutamiento mediante dinero. Es decir, de que algunos jóvenes en edad militar no sean reclutados porque simplemente su familia ha pagado un dinero para que no sea reclutado. Es decir, paga directamente al Estado para convalidar este reclutamiento. Fundamentalmente, ¿esto qué va a conseguir? Que los hijos de las clases altas de la burguesía pues puedan librarse de tener que dar su sangre y de perder su vida en los distintos enfrentamientos bélicos en los cuales se va a ver inmerso España. En estos momentos, las guerras carlistas, posteriormente la guerra de Cuba, las guerras de África, en las cuales seguirá actuando todavía esta figura de la redención del reclutamiento mediante dinero. Obviamente, esto también genera un descontento entre las clases no más adineradas que no pueden evitar que sus hijos vayan a morir a estos conflictos bélicos y que ven al mismo tiempo como los hijos de las élites adineradas pues consiguen rehuir esta obligación. Y por otro lado también hay una reforma hacendística. Reforma hacendística que tiene dos patas en cierta forma. Por un lado, una desamortización de los bienes del clero, que va a tener dos partes, van a ser no un decreto de desamortización, sino dos decretos. Primero, un decreto en 1835, en el cual se van a suprimir por ley las órdenes religiosas, es decir, van a suprimir todas las órdenes religiosas, los cistercienses, los cartujos, todas estas órdenes van a ser eliminadas por ley. ¿Qué sucede? Que al eliminarse las órdenes religiosas, todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a estas órdenes quedan desiertos y, por lo tanto, pueden pasar y pueden ser absorbidos, pueden pasar a ser absorbidos por el Estado, porque quedan desiertos, no tienen propietario. Y se hace el Estado con la propiedad de esos bienes desiertos. Y el año siguiente, en el decreto de desamortización, se hace, por un lado, que el Estado tome posesión de estos bienes y que, acto seguido, los pueda vender en subasta pública. Pero esta subasta pública no se va a dar en pequeños lotes de tierra en el cual se van a fragmentar estas grandes posesiones, estos grandes terratenientes que eran los monasterios, sino sobre todo se va a dar en grandes lotes de tierra muy extensos y que por lo tanto no pueden ser comprados por cualquiera, tienen que ser comprados por alguien que tenga una gran fortuna, una gran capacidad económica que le permita hacer un desembolso económico tan honroso. Por lo tanto, no van a poder acceder a esas tierras, obviamente, los propios campesinos que las cultivan. Y aún reuniéndose varios campesinos, pequeños medianos campesinos, todos juntos consiguen aportar dinero suficiente para comprar esas extensiones tan grandes dentro de las cuales están englobadas las propias tierras que ellos han cultivado a veces durante varias generaciones. ¿Y quién se va a hacer con la propiedad de estas tierras? Pues la alta burguesía, la burguesía emergente, la burguesía económica y algunas familias más saneadas de la alta nobleza. Y que a veces incluso van a terminar emparentando y teniendo lazos de genealógicos comunes con estas familias burguesas emergentes. Si vamos un poco a las élites tradicionales españolas actuales, la duquesa no sé qué, todos los que tienen apellidos compuestos, pues muchas veces son miembros de esa antigua burguesía, a veces ennoblecidos por compra de títulos y a veces ennoblecidos porque entroncan con antiguos empresarios burgueses, entroncan con familias de linajudas de la alta nobleza española. Entonces, de cierta forma, empiezan a configurarse esas nuevas élites que van a marcar la España contemporánea, por lo menos, fundamentalmente, esas élites terratenientes. Afecta, por lo tanto, la estructura de la propiedad y impone un nuevo concepto de propiedad, porque la propiedad a la que estaban sometidas estos bienes de la Iglesia era todavía la del antiguo régimen, esa forma de propiedad que era heredera del sistema medieval, en la cual no había una propiedad única sobre un único bien. Los monasterios eran dueños de determinada tierra pero había otra serie de derechos que tenían las familias o los individuos que habían estado trabajando esas tierras durante varias generaciones y también tenían unos ciertos derechos. A veces estaban también entremezclados el tema de los derechos comunales sobre determinados territorios, porque tenían las comunidades campesinas, y todo eso hacía que hubiera un entrecruzamiento de distintos derechos que hacía que no se pudiera decir que había un único propietario o un único sujeto que pudiera tener una disposición absoluta sobre un bien determinado. Esto todo se va a eliminar con estas reformas, en las cuales el modelo de propiedad que se plantea es el modelo de propiedad que existía en el derecho romano, en la cual una propiedad tiene un único propietario individual. Como mucho, puede haber propiedades que tengan varios propietarios que tengan una parte alícuota de una misma propiedad. Por ejemplo, una comunidad de propietarios de un bloque de pisos. Una propiedad, cada uno de ellos tiene una parte, tiene su propio piso y pues tienen, de cierta forma, unas partes comunes. Pero bueno, eso es una figura que no deja de estar basada en un concepto de propiedad individual y única, que no existía y que no era el que se correspondía estas formas de propiedad del antiguo régimen, que, como digo, pues venían prácticamente desde la época medieval. No obstante, durante este periodo progresista, no va a dejar de haber una serie de medidas que van a marcar un cierto peligro de volver a posturas un poco más conservadoras, más moderadas. Lo cual hace que, por ejemplo, en 1835, ni un año después de que entre este gobierno de Mendizábal, se dé la sublevación de la granja, que de nuevo marca un giro político que evita esta involución, posible involución moderada. Y una de las consecuencias de este nuevo giro más progresista liberal ante ese riesgo de involución va a ser la Constitución de 1837, la aprobación de una nueva Constitución que va a suponer un orden de cosas nuevo, que va a entronizar, el principio que ya estaba en la Constitución de Cádiz de soberanía compartida y que hasta estos momentos pues no funcionaba, no era aceptado porque seguían con el orden de las constituciones y el orden constitucional previo, ya prácticamente desde época de Fernando VII, y ahora se reconoce ese principio de soberanía compartida, en cual no hay un único soberano, sino que la soberanía pertenece, por un lado, a los representantes del pueblo, a las cortes, y por otro lado, hay otra parte de la soberanía que corresponde al monarca y comparten la responsabilidad sobre este poder soberano. No obstante, incidiendo en la idea de que aún así, aunque de esta forma empieza a escolarse un poco la cosa hacia el Parlamento, el soberano tiene su cierta capacidad de acción, su prerrogativa regia que le permite actuar en la política. Se define ya el tipo de cortes que tenemos actualmente, ya incluso con los nombres que conocemos actualmente, Congreso y Senado, y se reconoce la confesionalidad del Estado, como sucedía, por ejemplo, en las constituciones anteriores o en la propia Constitución de Cádiz, pero a diferencia de la Constitución de Cádiz, se permitía una cierta apertura hacia otras confesiones. Porque la Constitución de Cádiz lo que decía es que la religión católica, apostólica y romana era la religión oficial del Estado y además no había otra. No había otra válida y los ciudadanos españoles, por lo tanto, no tenían la opción de profesar otro tipo de religiones. En cambio, en esta Constitución de 1837, la religión oficial del Estado es la católica, pero no se prohíbe a los ciudadanos privadamente adscribirse a otro tipo de confesiones religiosas. Por lo tanto, al no prohibirlo, lo que hay es una cierta tolerancia indirectamente y la posibilidad de cada uno pueda adoptar la religión que quiera, si bien el Estado sigue siendo un Estado oficialmente católico. Con lo cual ya hay una protección a esa libertad religiosa. Indirectamente, de forma helada, pero indirectamente ya existe, de cierta forma, ese principio no secular, pero ya indicando un poco un giro hacia ahí. Bueno, esto es así. Y no obstante, en el final de este periodo, en 1840, hay de nuevo una tentación hacia volver a posturas más conservadoras y moderadas. Y de nuevo planteando cuestiones que ya habíamos visto y que habían sido problemáticas antes, como era una ley de imprenta que permitía una censura mayor de la prensa, y una ley de ayuntamientos que pretendía socavar el poder, la autonomía municipal en favor del Estado central. De hecho, en esta ley de ayuntamientos se planteaba no solo la posibilidad de que el Estado pudiera actuar, en cierta forma pudiera controlar los ayuntamientos, sino que incluso pudiera nombrar el Estado central, nombrar alcaldes a dedo sin ser elegidos en el propio territorio de ese municipio. Por lo tanto, pudiera imponer de Madrid en determinados municipios alcaldes sin poder de decisión de los vecinos. Y ello todo lleva a un conflicto. Un conflicto, fundamentalmente, el motivo principal va a ser esta ley de ayuntamientos. Se va a pedir, los liberales, este signo más progresista, van a pedir a la regente que no firme la ley de ayuntamientos, pero el problema es que la regente pues está de acuerdo con que sí firma esta ley de ayuntamientos que le ha presentado el gobierno. Y por lo tanto, lo que se va a recurrir, como suele ser típico, cuando no se ve otra solución para cambiar la orientación política en todo el siglo XIX español, es al pronunciamiento militar, es decir, al golpe militar. Y en 1840, será la revolución de 1840, que simplemente el hecho de que el general Espartero desembarca en Valencia y hace una proclama a favor de la rebelión del resto del reino contra estas medidas. Se dan una serie de pronunciamientos encadenados en distintas zonas de la península, y hay una tirantez en la cual o bien regente se pliega a las reclamaciones de los que se han levantado en este pronunciamiento, o bien la posibilidad de que se empiece una guerra civil en la cual se enfrente todo el territorio español. Y finalmente, después de unas situaciones tensas en las cuales Espartero negocia con la regente, se consigue finalmente que la regente opte por abdicar y abandonar, marchar hacia el exilio, dirigiéndose hacia Francia. No obstante, antes entrega la tutela de la reina, de su hija la reina y el resto de sus hijos a Espartero, para que los, en cierta forma, los cuide. En esta situación se da, obviamente, un vacío de poder. Y para ello, solventar esto, se crea el llamado Ministerio de Regencia, que es un organismo temporal para asumir esa función de regente, ya que la reina no es mayor de edad y tampoco hay una regente. Una regente que hasta ahora, en estos momentos, no se entendía que pudiera ser, por ejemplo, alguien que no fuera de la propia familia real. Los que actuaban como regentes normalmente eran pues, la reina consorte del rey que había muerto o algún pariente próximo. Y este Ministerio de Regencia se va a plantear cómo organizar posteriormente la situación. Y hay dos posibles opciones. Hay la opción de los llamados trinitarios, que plantean una regencia colegiada en la cual habrá tres regentes que actuarán con ese papel de gobernante, de regente, en nombre de la reina niña. Esos son los trinitarios. Y por otro lado está el bando, la facción de los unitarios, que defienden que debe haber una única figura que actúe como regente y que esta debe de ser el general Espartero, el hombre fuerte en estos momentos del bando liberal, el héroe de las guerras carlistas y el que ha iniciado este pronunciamiento con su desembarco en Valencia. Al final, después de discusiones, la opción que se va a imponer es la opción de los unitarios. Y empieza esta regencia de Espartero, en la cual el hombre fuerte, el hombre que gobierna en España, realmente va a ser Espartero. A veces Espartero adoptará el papel de presidente, va a ser jefe de gobierno, y en otras ocasiones cederá el papel de jefe de gobierno a otros políticos, pero él reservándose ese poder de regente, que de hecho hace que tenga que todo pasar por sus manos. No obstante, empiezan a surgir disensiones dentro del liberalismo progresista. Por un lado había liberalismo moderado, que ya vimos antes, y había liberalismo progresista que ahora se va a desgajar. Se va a desgajar en dos sectores. Uno que va a seguir autodenominándose como progresista, y otro de progresistas más radicales que van a optar por el republicanismo. Va a aparecer como, en cierta forma, sector, en cierta forma, disidente de los progresistas, los republicanos. Republicanos que plantean como solución, pues no una regencia, no una monarquía parlamentaria, sino fundamentalmente un Estado republicano, como puede ser el de otros países europeos. Hay que entender también, pues, en sintonía con, por ejemplo, las revoluciones liberales en otros países y toda la discusión sobre monarquía parlamentaria o bien sistema republicano en estos momentos. Incluso hablando, comparando un poco con el tema que veremos el próximo día de la época de Napoleón III, como esa discusión también entre un sistema de gobierno monárquico, como luego será el de Napoleón III, o un sistema republicano, pues también se da en otros contextos. Por lo tanto, hay disensiones, hay una desunión dentro del liberalismo progresista, que en estos momentos, de cierta forma, es el que está en el poder, por lo menos formalmente. Y también va a haber toda una serie de descontentos con la propia figura y la gestión de Espartero. Porque Espartero va a demostrar tener, en cierta forma, unos modos bastante bruscos y bastante autoritarios en su forma de ejercer el poder. Y además va a verse su regencia empañada por una serie de casos de corrupción muy flagrantes, por decirlo de alguna manera. Que sobre todo van a estallar, por ejemplo, en el caso de sectores del ejército. Sectores del ejército que van a criticar el nepotismo que Espartero tiene con su camarilla de correligionarios que habían participado con él en las guerras de independencia de América, que habían servido en esas guerras americanas, y que formaban, en cierta forma, una red, de una camarilla clientelar del propio Espartero, que eran los llamados ayacuchos. Estos ayacuchos, durante la regencia de Espartero, van a ascender vertiginosamente en el escalafón militar, mientras que otros oficiales pues, van a ver vedada el acceso a posiciones y cargos superiores en el ejército, e incluso muchos de los ayacuchos van a saltar no solo de escalar puestos en el ejército, sino incluso van a ocupar cargos en la administración civil, en el gobierno, y van a tener cargos de responsabilidad precisamente por esa proximidad y esa corrupción permitida por el propio Espartero. Bueno, el autoritarismo, una de las cosas que con quien va a tener sus encontronazos muy marcados Espartero va a ser con la prensa, incluso la propia prensa liberal, que en principio era favorable a Espartero, pues va a empezar a tener sus encontronazos. Pues la prensa de la época pues no era demasiado sutil, era a veces bastante violenta y bastante agresiva en la crítica que hacía a los hombres políticos, y Espartero tampoco será manco en reprimir e incluso censurar a la propia prensa. Entonces, por lo tanto, se va creando un clima de mala predisposición también entre ese cuarto poder y el regente en estos momentos. E incluso la propia alta burguesía española va a empezar a tener motivos de queja de Espartero, porque Espartero, que es un anglófilo, es un admirador de Inglaterra y del sistema político y económico inglés, va a intentar imponer una política librecambista, basada en ese principio de laissez-faire, laissez-passer, deja entrar, deja pasar, y por lo tanto de eliminar aranceles y permitir la entrada de productos extranjeros y hacer una mayor circulación comercial. Pero obviamente, en un país como España, con una industria que está empezando a desarrollarse muy incipiente, la competencia y la llegada por esta política de libre cambio y esta abertura de los aranceles, pues va a suponer la llegada de productos de otros países europeos que van a competir con la propia industria española. Y por lo tanto van a afectar a los propios intereses de la burguesía económica e industrial de zonas como, por ejemplo, Barcelona, que pues, el sector textil barcelonés pues, va a tener que competir con el muy potente sector textil inglés por culpa de estas políticas de eliminar aranceles de Espartero. Y por lo tanto todo, Espartero va a empezar a perder apoyos en muy distintos sectores que hasta su momento pues estaban de acuerdo con que él tuviera en cierta forma el poder. A todo esto, y el golpe ya definitivo, que de cierta forma va a servir de aldabonazo y que va a hacer que entre en crisis el sistema de regencia de Espartero, va a ser la sublevación de Barcelona. La sublevación de Barcelona es una sublevación de tipo espontáneo, estas sublevaciones populares que se dan a veces en épocas de carestía, cuando hay impuestos que afectan a las clases más, por una vida más precaria de la sociedad, Y se va a dar en Barcelona precisamente por ese crecimiento de la industria. El crecimiento de la industria que supone también crecimiento de una clase trabajadora proletaria con unas condiciones de vida muy precarias, en una época en la que más la subida de impuestos, una subida de impuestos puntual, va a encarecer, de cierta forma, el costo de la vida. Y va a afectar que cuando se encarece el costo de la vida, pues obviamente los que tienen dinero pueden seguir comprando, los que están en una situación más difícil económicamente, pues se van a ver con un poco más el agua al cuello. Entonces, por lo tanto, surge esa revuelta popular dentro de esos sectores del incipiente obrerismo barcelonés, también en la cual están presentes progresistas y sobre todo de signo republicano, que van también a hacerse abanderados estas reclamaciones obreristas, y van a dar lugar a una revuelta que va, en cierta forma, a hacer que pierda el control de Barcelona al gobierno del país. Y ante esta situación, lo que decide es Espartero es coger el toro por los cuernos y presentarse directamente allí, intentar negociar y salvar la situación. No consigue llegar a un acuerdo con los líderes de esta rebelión, de esta sublevación de Barcelona, y la decisión de Espartero, y haciendo gala un poco de ese carácter un poco a veces fuerte que tenía Espartero, pues su solución es la peor solución que pudo tomar en estos momentos: retirarse con las tropas al castillo de Montjuïc, acantonarse con la artillería en el castillo de Montjuïc, y durante 3 días estar bombardeando día y noche sistemáticamente Barcelona. Al cabo de 3 días, pues, pérdida de vidas, edificios destrozados, los sublevados se terminaron rindiendo. No contento con esto, además Espartero va a obligar a los barceloneses a pagar una contribución especial a modo de castigo por la rebelión. Entonces, por lo tanto, no solo va a tener una, en cierta forma, una reacción desproporcionada, nunca mejor dicho, matar moscas a cañonazos, sino que además incluso va a esa población que muchos han muerto, otros han quedado mutilados por culpa de estos bombardeos, pues los va todavía más a aplastar con una nueva subida de impuestos. Aparte del impuesto, porque estaban protestando, pues ahora de nuevo una contribución especial. Si no queríais caldo, pues ahora 2 tazas. Obviamente, si ya Espartero se llevaba mal con la prensa, esto todo incendia la prensa liberal, y en esos momentos hay un sentir general dentro de todo el liberalismo, y prácticamente salvo algunos sectores muy acérrimos esparteristas, en contra de Espartero. Y esto lleva a una unión, en cierta forma, contra natura, entre dos sectores políticos que en cierta forma no tenían mucho que ver entre sí, como eran los liberales moderados y los liberales progresistas, incluso los republicanos por en medio, que van a hacer una alianza para deshacerse, dar un golpe de Estado, dar un pronunciamiento y sustituir a Espartero, apartarlo del poder. Además, los moderados habían estado, ya que estaban apartados del poder y por lo tanto no tenían capacidad de llevar sus reclamaciones al Parlamento, desde luego no estaban en el gobierno, pues se habían dedicado a lo que se dedican todos los grupos políticos que no tienen en su momento capacidad de influir en la política, que es a conspirar. Y los militares habían estado conspirando en una sociedad secreta que se llamaba la Orden Militar Española. La Orden Militar Española, que ahora en estos momentos va a hacer piña, que era de signo moderado y profundamente, por otro lado, conservador. Pero que va a hacer piña en estos momentos y va a conspirar a su vez con los progresistas para apartar a Espartero del poder. Y esto se cristaliza en, como acto simbólico, un desembarco nuevamente en Valencia por parte del general Narváez. Un general de signo liberal, pero moderado y más bien tirando a conservador. Hay una serie de encontronazos militares entre el bando esparterista y el de los favorables a este pronunciamiento, y finalmente, ante la imposibilidad de controlar la situación, Espartero decide abandonar el poder y exiliarse. Ante esta situación se crea el problema de que de nuevo hay un vacío de poder. ¿Y qué hacemos en este vacío de poder? Volvemos a una regencia, creando otra vez otro regente, volver a esa idea que no tuvo demasiado éxito en su época, incluso que era de los trinitarios, de una corregencia. Pues básicamente, ante la no va a haber una solución demasiado clara para esta situación de vacío de poder, y el hecho de que la reina es una niña, lo que se decide es, no obstante, declarar ficticiamente la mayoría de edad de la reina. La mayoría de la reina, no obstante, con una edad que, en la cual de facto no podía gobernar como eran 13 añitos. Y este periodo, o este periodo de 1843, en que es declarada con 13 años adulta y mayor de edad la reina Isabel II, va a empezar, de facto, el periodo del reinado propiamente dicho de Isabel II. Aunque bueno, primeros años con esa edad, pues comprenderéis que más que gobernarla, gobernaron, podemos decir. Y que va a haber toda una serie de periodos, como siempre, de idas y venidas entre facción moderada, facción progresista, otra vez moderada, con sucesivas idas y venidas, y normalmente al ritmo de pronunciamientos de militares, golpes de Estado, golpes de mano, que van a cambiar la situación política. Lo cual también da idea de la falta de flexibilidad y de elasticidad del propio sistema político, constitucional, parlamentario, en este momento español, en el cual no hay posibilidad de cambiar el signo del gobierno salvo dar un golpe de Estado, un golpe militar. Es básicamente la lógica del siglo XIX español, hasta prácticamente el turno de partidos de la Restauración, en la cual, para cambiar la orientación política en uno u otro sentido, hay que dar un golpe de mano, normalmente militar. O una insurrección, o tirar de la conspiración. El primer periodo de este gobierno, reinado de Isabel II, es la llamada década moderada. De nuevo volvemos, tras un cierto periodo de gobierno teóricamente progresista, a un predominio de los moderados. La reina, o mejor dicho, Narváez, pues le encarga a la reina que forme gobierno. Empieza primero viendo un gobierno del propio general Narváez. Hay una constitución de 1845 de signo moderado, que de nuevo incide en ese principio de la soberanía compartida entre el rey y el parlamento. Mantiene esa idea de dos cortes bicamerales, manteniendo sus nombres de Congreso y Senado, pero introduce un reforzamiento del papel del Senado. El Senado se ve reforzado en sus atribuciones y al mismo tiempo se define la Cámara Alta, el Senado, no como una Cámara de tipo electivo, sino como una Cámara de tipo, bueno, electivo por parte de la reina. O sea, la reina designa directamente a dedo a los senadores. Y además de ser por designación real, es a título vitalicio. Un senador no tiene un mandato limitado. Un senador es senador hasta que se muere. Y cuando se muere, deja de ser senador. Antes no. Y además, no hay un límite en número para los miembros de esta Cámara de senadores. Fundamentalmente, puede llenarse prácticamente ad infinitum por designación real de senadores esta Cámara. Lo cual, tenemos una Cámara con unas funciones políticas reforzadas y a su vez también en la cual se puede llenar cada vez más de senadores con ese cargo, además de tipo vitalicio, que no puede ser removido de acuerdo con las circunstancias políticas o el ir y venir del electorado. Una ley electoral también que plantea un sufragio censitario y además tremendamente restringido, pero no solo un sufragio censitario muy restricto, unas condiciones cerradas de disponibilidad económica, sino también, lo que es más importante, es que esta ley electoral va a definir distritos electorales que no tienen, como sucede actualmente, carácter provincial. En nuestro contexto actual, las elecciones se vota por provincias. Hay representantes de cada una de las provincias. Esto no se va a hacer en esta ley electoral. En esta ley electoral, dentro de cada provincia, hay una serie de pequeños mini distritos electorales en los cuales está parcelado todo el territorio de la provincia. Son distritos muy, muy pequeños, en los cuales, además con este sufragio muy limitado, en los cuales va a tener mucho peso, por lo tanto, las élites locales. Las élites locales, y por lo tanto va a servir, en cierta forma, este primer sistema de distritos reducidos va a servir de primer ensayo de ese sistema caciquista en el cual las élites locales van alterando el voto de acuerdo con sus intereses. Por lo tanto, esas élites locales tienen mucho que decir en estos pequeños distritos y por lo tanto siempre hay un giro un poco moderado hacia intereses de una cierta élite política económica que puede, de cierta forma, controlar un poco más la situación. La ley municipal, que plantea un mayor intervencionismo, recuperando esa idea, por ejemplo, de que en algunos ayuntamientos la propia Estado central pueda imponer alcaldes a dedo, y la ley imprenta, que de nuevo incide en ese papel de la censura como forma de controlar a la prensa. ¿Ves que es casi un elemento recurrente el intento de controlar la autonomía municipal por parte del Estado central y al mismo tiempo también la necesidad de imponer cada vez siempre, recurrentemente, cíclicamente, censura a la prensa? Para ello hay que entender cómo era la prensa en el siglo XIX, que era una prensa que desde luego no era políticamente correcta. No era políticamente correcta. De hecho, lo que tenéis aquí son ilustraciones satíricas, por lo menos la que tenéis a la izquierda, que formaban parte de la prensa que leían los españoles. Además, la prensa estaba escorada muy decididamente a uno u otro bando político. Había periódicos con una cabecera muy definida que apoyaban a determinada facción o determinado partido político y atacaban violenta y furibundamente a todos los del bando contrario. Si todavía ahora nos puede parecer incluso que a veces la prensa puede tener sus cabeceras enfocadas en uno y otro sentido, en el siglo XIX era todavía meridianamente más claro e incluso algunos periódicos lo decían en el propio encabezado que eran órganos del partido no sé qué o del partido no sé cuál. O incluso decían de qué bando eran, porque había un periódico que se podía llamar El Liberal, por ejemplo, o El Progresista. Entonces ya no había duda de qué tipo de línea editorial tenía ese periódico. Y como digo, pues no era una prensa que fuera demasiado tibia en su crítica a la monarquía. Lo que tenéis aquí no es ya una ilustración de prensa, sino algo que también formaba parte dentro de esa sátira política de esa época, que es una serie de dibujos satíricos en los que satirizaban la supuesta vida disoluta de la reina, atribuyéndole todo tipo de perversiones, cada cual más delirante y pornográfica y obscena, que a título de curiosidad, los autores de esta serie, llamada literalmente Los Bobones en Pelotas, eran los hermanos Becket. Valeriano Becket, pintor, y Gustavo Adolfo Becket, poeta de las oscuras golondrinas, que acompañaba estas ilustraciones obscenas de su hermano con pequeñas rimas satíricas, y que fue distribuida, haciendo un poco crítica a esas costumbres teóricamente licenciosas de la reina. No deja de tener esto un cierto sesgo misógino, que si esto hubiera sido un rey, que tuviera sus amantes, sus hijos bastardos y todo esto, sus Leandro Alfonsos de por ahí adelante, tampoco pasaría del mero chismorreo, pero aquí se utilizaba como arma política la conducta escandalosa de una reina que era mujer. Por lo tanto, podemos ver incluso estos sesgos culturales de cierto machismo y misoginia en este enfrentamiento político. Por lo tanto, la prensa desde luego no era tibia, no era manca, y la censura que se imponía sobre ella tampoco se andaba con chiquitas. Se retiraba la edición de los periódicos, se cerraban imprentas y no había mayores problemas. No obstante, la política de reformas, aún con este sesgo moderado, pues va a crear de cierta forma las bases para el sistema posterior. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues sobre todo reformas de tipo institucional, administrativo, que van a ir creando toda una serie de instituciones que algunas tienen continuidad hasta la actualidad. Por ejemplo, en estos momentos cuando se crea el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que existe hasta la actualidad. Es cuando se crea también, a la imagen de la Gendarmería francesa, la Guardia Civil, para ocuparse del orden público en zonas rurales. También se crea por primera vez un plan de estudios unificado, unifica la enseñanza de lo que se enseñaba en toda España y centraliza los contenidos. Pero también, como rasgo negativo, tiene la peculiaridad de que, al mismo tiempo que se descentralizan los contenidos de la enseñanza, también se intenta suprimir la autonomía de la universidad. Se intenta establecer un cierto control sobre lo que se decía y sobre esa libertad de cátedra que, de cierta forma, hasta esos momentos, y que va a sustentar muy mal a la universidad, en los privilegios en los cuales, dentro de un aula, pues todavía subsistía de cierta autonomía, libertad dentro de las aulas de la universidad. También va a haber una reforma de la hacienda que va en cierta forma a ir creando el sistema contributivo en un sentido más como lo entendemos actualmente, con impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos son una contribución territorial, según cada una de las zonas del pero al contrario que la contribución que había planteado Mendizábal, que era los llamados empréstitos, no lo expliqué antes, me voy a decirlo. Bueno, Mendizábal había planteado un tipo de contribución fiscal, que eran los llamados empréstitos, que eran fundamentalmente ascribir unas cuotas territoriales a cada una de las provincias. En esta provincia tienes que pagar tanto por ciento de esta cuota. Y tenía que pagarse independientemente de otros criterios. En cambio, los impuestos indirectos, esa contribución territorial que se impone en estos momentos, ya tiene un carácter más estructurado. Se recauda en las provincias, pero se plantea que esta contribución está en relación con la propiedad que tiene cada contribuyente. Es decir, por primera vez es una contribución gradual según el nivel de renta. No obstante, esto está relacionado también en parte con el hecho de que estamos todavía en un sistema que funciona en esa estructura censitaria del voto, en la cual es necesario conocer quiénes son los principales contribuyentes. De hecho, a partir de estos momentos y posteriormente, a los que tenían un mayor nivel económico se les definía como principales contribuyentes de la zona de no sé dónde o de la zona de no sé dónde, y por lo tanto también tenían una cierta capacidad de sufragio mayor, podían votar, pero también podían muchas veces ser elegidos si cumplían esos niveles económicos. Y los impuestos indirectos, que graban fundamentalmente los productos sobre todo de primera necesidad, que eran los llamados consumos. Los consumos que van a ser muy impopulares, porque al grabar muchas veces productos de muy primera necesidad necesarios para la supervivencia de la población, pues en épocas de crisis, en épocas de carestía, la subida de los impuestos de los consumos, pues va a ser uno de los motivos constantes de agitación social. Y que va a dar lugar a protestas como por ejemplo la que habíamos visto en el caso de Barcelona, con otro tipo de levantamientos que van a, en cierta forma, rebrotar cada dos por tres en todo el siglo XIX. Y también, una medida muy importante, la reforma del sistema de pesos y medidas. Unificar todas las diversas medidas que existían en en España, desde arrobas, fanegas, ferrados, y adoptar un patrón único. Un patrón único que además es el que están adoptando en estos momentos y que de cierta forma está siendo copiado por otros países europeos, que es el sistema métrico decimal que han planteado los franceses, con medidas de capacidad, de distancia, de peso, que unifican todo. Y al mismo tiempo, también dentro de estas medidas de unificación del sistema, también se crea la peseta comunidad monetaria básica. Tiene la diversidad de distintos tipos de fracciones de moneda, el maravedí, los cuartos de real. Ahora se parte de una unidad básica, la peseta, la cual tendrá aglomeraciones posteriores. Habrá billetes de tantas pesetas, de no tendremos ahora distintos tipos de monedas como había antes, que había el maravedí con determinado valor, pero que había otros tipos de monedas. Ahora habrá la peseta como unidad básica y fracciones de la unidad de esta unidad básica, que son los llamados reales. Por lo tanto, está los reales cumpliendo esa función de los actuales céntimos, y la peseta como unidad básica. El resto de los billetes de mayor envergadura pues van a ser tantas pesetas o de tantas otras pesetas. Empieza ahora esta moneda que nos acompañará hasta el euro. Y también otra medida importante para recuperar las buenas relaciones con la Santa Sede y con la Iglesia española, que tenía mucho poder todavía en estos momentos, y que habían sido empañadas por esas desamortizaciones, ese conflicto con los liberales, pues se va a llegar a un corto cordato con la Santa Sede, en la cual se van a dar una serie de privilegios a la Iglesia española. No obstante, el sistema en estos momentos pues adolece no solo de ese moderantismo y conservadurismo que tiene ya de per se, sino también, como digo, pues la propia rigidez que tenía la política en España está prácticamente en la época de la Restauración, en la cual, cuando estaba un sector determinado, un partido determinado en el gobierno, todos los demás no tenían nada que decir, no tenían capacidad de acción. Y por lo tanto, había un descontento generalizado entre progresistas, entre los llamados demócratas, que estaban a favor del sufragio universal, y incluso dentro de las distintas facciones, dentro del moderantismo, había distintas tensiones y distintos conflictos. Y había un elemento que era muy importante en estas tensiones, incluso interiores en el moderatismo, que era el enfrentamiento y la cuestión de la persecución de la prensa. Y además, la política fiscal, los consumos, van a afectar a, entre otros productos, a una subida de los precios del grano. Una subida de los precios del grano que va a dar lugar a revueltas populares por cuestiones de subsistencia. Y esta situación de descontento va a dar lugar en 1854 a un pronunciamiento, el pronunciamiento del general Leopoldo Donel. Leopoldo Donel, que no obstante es un liberal pero de signo moderado, pero que va a hacer piña, en cierta forma, con otros sectores descontentos, moderado, pero de esos moderados descontentos con este régimen de la década moderada, que por lo tanto va a dar este golpe de Estado. Ante esta situación, de nuevo cambia el signo del gobierno y tenemos el llamado bienio progresista, que como veis pues no durará más de 2 años. Se reinicia una desamortización protagonizada por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, que va a afectar ahora no ya solo a los bienes del clero, sino también a los bienes municipales y a los bienes comunales. Por lo tanto, amplía incluso el ámbito de acción de esta desamortización. Y además tiene la característica muy importante de que va a ser mucho más extensa geográficamente que las anteriores. La de Mendizábal ya debía tener un efecto muy importante, la de Madoz en cierta forma ya va a sentar el cambio definitivo de la situación de la propiedad de la tierra en España. Y en la Constitución de 1854, cuestiones particulares que vamos a ver, lo más importante tal vez es que, siendo una constitución de nuevo confesional, en la cual el Estado tiene una religión oficial, por primera vez se plantea el principio de tolerancia religiosa, porque se prohíbe explícitamente en la Constitución de 1854 que otras religiones sean prohibidas, que otras religiones que no son oficiales sean prohibidas. Por lo tanto, cualquier intento de perseguir a otra corriente religiosa, protestantes o de otro tipo de signo, judíos o otro signo, pues va a ser un delito. Prohibir a cualquier otra confesión religiosa que no sea la oficial, católica, apostólica y romana, va a ser, a partir de ahora, un delito. Por lo tanto, protege, por fin, una cierta libertad religiosa. De manera clara, ya directa, no indirecta como el caso que vimos antes. Y continuamos con leyes y decretos que van a crear toda una serie de reformas que van a ir en el sentido de ir modernizando el país. No ya solo en el sentido de la administración o del propio Estado, sino incluso en la reforma de la economía del país. La ley de ferrocarriles, con la cual se empieza a plantear la necesidad de crear una red de ferrocarriles cada vez más importante en el contexto europeo para ese crecimiento de las industrias que se están desarrollando en este siglo XIX en otros países europeos y que se ve también como una necesidad estratégica en el caso español. No obstante, tendrá sus problemas la implantación de los ferrocarriles en España, como veremos más tarde. Y también una ley de sociedades anónimas y ley de crédito que va a definir las bases, por un lado, de las empresas, la condición jurídica de empresa, sociedad anónima, bajo la figura de sociedad anónima, en el sentido que la conocemos actualmente, y también va a crear la banca moderna, como la podemos ya definir un poco. A través de estas leyes pues se va a modernizar el tejido industrial y financiero español. Obviamente, volvemos a una situación de tensión con el Vaticano, precisamente por esta mayor desamortización recuperada de Madoz, y hay una conflictividad creciente con el movimiento obrero, porque la industria está arrollando, está creciendo, pero las condiciones del proletariado industrial pues son bastante severas y todo esto va a hacer que crezca cada vez más una agitación política, todavía no canalizada por movimientos sindicales, porque en estos momentos todavía no son legales, pero que empieza ya a dar sus primeros pasos. Y en el año 1856 va a haber toda una serie de problemas en distintas partes de la geografía española. Va a haber años de malas cosechas que van a dar años de carestía que van a afectar mucho al campesino, por ejemplo, zonas como Castilla o Andalucía. Al mismo tiempo, también el descontento por las subidas de impuestos y todo esto va a generar un clima de conflictividad social. ¿Qué va a hacer? Que de nuevo se ve la necesidad de dar un giro al régimen político. Esta vez no a través de un pronunciamiento, pero sí, en cierta forma, el gobierno de este bienio progresista entra en crisis y, de nuevo, Leopoldo O'Donnell se le encarga por parte de la reina formar gobierno. O'Donnell asume el gobierno y lo que va a hacer es disolver las cortes y restablecer la constitución moderada de 1845, con lo cual volvemos paso atrás en los pasos, por lo menos en el sistema constitucional que ya habíamos tenido hacia adelante. O'Donnell va a dejar el gobierno, va a haber, se va a formar nuevos gobiernos con nuevos jefes de gobierno, presidentes, pero va a haber gobiernos sucesivos no muy estables, no muy estables, que no van a conseguir estabilizar la situación. Lo cual obliga, en 1858, a O'Donnell a volver a asumir de nuevo las funciones de jefe de gobierno. Y, fundamentalmente, lo que caracteriza este periodo de O'Donnell y del partido que se va a crear en estos momentos para asentar este régimen, que es la Unión Liberal, que era una, fundamentalmente, una aglomeración, sobre todo, de liberales moderados, pero también algunos liberales de signo progresista, un poco más a la derecha, un poco más tirando para el moderatismo, y va a realizar toda una serie de políticas de reformas muy típicas como las que vimos antes. Reformas, aspectos administrativos, continúa con la desamortización, pero ahora van a llegar a una serie de acuerdos económicos para compensar a la Iglesia, con lo cual la Iglesia no ve con tan malos ojos esta pérdida de determinados bienes, porque se le va a compensar con una cierta partida económica. Y en la política exterior hay un intento de recuperar el prestigio perdido por España. España, de cierta forma, ya era una potencia de muy segundo o incluso tercer orden, y O'Donnell intenta volver, en cierta forma, a dar un cierto peso en la política internacional a España. Y básicamente esto se va a concretar en varias intervenciones en el extranjero. Fundamentalmente la Guerra de África, que parte inicialmente de una agresión del Reino de Marruecos contra Ceuta y Melilla, con la cual va a obligar a desplazar tropas para consolidar el dominio español en Melilla y su entorno, Ceuta-Melilla y su entorno, y de empezar todo ese ciclo de guerras africanas que tenemos en el Magreb hasta prácticamente ya la época de la Segunda República. Va a empezar también un primer intento de colonización, y cuando veamos el colonialismo veremos también que de cierta forma está en simetría este periodo de primera segunda industrialización, no sé, de Europa, y el periodo colonial en que los distintos países europeos están intentando conseguir sus intereses coloniales. Pues también en estos momentos O'Donnell intentará conseguir que España tenga su propia parcela colonial, con los primeros intentos de entrar a colonizar Guinea Ecuatorial. Posteriormente se verán desarrollados más en extenso. Y otra aventura un poco más, podemos decir, exótica, que es la intervención militar en México, en la cual España no es la directora, la que va un poco marcando el paso en esta intervención militar en México es Francia. Francia, bajo el gobierno de, bajo el segundo imperio, el Napoleón III, va a intervenir militarmente en Francia contra el gobierno de signo, paradójicamente, liberal y republicano de Benito Juárez, y va a imponer a un personaje bastante peculiar, que es Maximiliano I de México. Maximiliano I, emperador de México, que era un miembro de la familia real austriaca, los Habsburgo, al cual se le va a entregar, apoyado por tropas francesas y de otros países europeos, como en menor medida Alemania o España también, en este caso, apoyado, mandado por O'Donnell, se va a imponer como monarca imperial de México. Maximiliano I va a morir fusilado va a volver de nuevo a un régimen republicano a la manera. Y esta aventura muy peculiar de la mano de Francia pues no va a tener mayor éxito, que digamos. Va a ser una aventura un poco estrambótica. Pero que no obstante se explica por esa necesidad de, en cierta forma, de que España actúe como parte de esas grandes potencias que actúan en el concierto internacional y apoyando, de cierta forma, como coaliados, pues, de la mano de los propios franceses, en esta aventura un poco extraña en el territorio mexicano. Al mismo tiempo también hay toda una serie de problemas vinculados a años de carestías, como por ejemplo sublevaciones agrarias en la zona de Andalucía, zona de latifundio, unida a épocas de malas cosechas, pues explosividad del campo. Hay un intento de rebelión carlista que no va a tener demasiado éxito, no va a dar lugar a una segunda guerra carlista que se surgirá posteriormente. Y dentro del propio unionismo, que mezcla por un lado a moderados y progresistas, va a haber en cierta forma las típicas desuniones que hay cuando juntas dos sectores que ideológicamente a veces no tienen demasiado en común y tienen divergencias muy marcadas. Pues como sucede cuando haces una especie de intento de partido de concentración nacional, pues muchas veces termina escindiéndose por sus propias corrientes. Y esto obliga a O'Donnell finalmente a abandonar el gobierno. Y entre 1863 y 1868 va a sucederse una continua sucesión de gobiernos que no van a durar demasiado en el poder, no van a conseguir en el poder y no van a conseguir estabilizar la situación. Pero gobiernos de signo más bien moderado, con algunos progresistas de signo también tirando al moderantismo, con lo cual todos los sectores que quedan fuera de eso, pensemos por ejemplo en liberales de signo más bien demócrata o bien republicano, pues empiezan a orientarse hacia la conspiración. En cierta forma, esa intentona carlista durante este periodo anterior, pues también había estado en cierta forma vinculada a la imposibilidad de los carlistas pues, de llevar al Parlamento sus propias reclamaciones. Algo que solo harán, como veremos, pues posteriormente, sin demasiado éxito. Y hay ese clima conspirativo de reuniones de conspiradores pendiendo planes para dar un pronunciamiento, un golpe de Estado. Y hay un protagonismo muy importante de los progresistas demócratas a favor del sufragio universal, recordémoslo, y los republicanos, sobre todo en la universidad. La universidad, aun con los intentos de limitar la libertad, la autonomía, la libertad de cátedra, la universidad, pues no dejaba de ser un ámbito en el cual sobrevivía todavía una cierta independencia de pensamiento y una cierta agitación política. Y, de hecho, va a ser la universidad uno de los motivos de escándalo que haga finalmente que toda la situación ya muy fastidiada anteriormente termine colapsando definitivamente. A través del caso de Castelar, que va a publicar un artículo en la prensa en el cual critica un caso de corrupción económica que afectaba a la propia reina Isabel II, en la cual, no vamos a entrar en detalles, una venta de una serie de bienes encubierta que beneficiaba económicamente a la reina. Es decir, una especie de cuentas suizas del emérito de la época. Gran escándalo en la época y Castelar lo va a exponer muy duramente un artículo en la prensa. ¿Quién es Emilio Castelar? Pues Emilio Castelar es básicamente el catedrático de historia de la Universidad Central de Madrid, es decir, lo que luego se llamará Universidad Complutense, la universidad más importante, más grande en sus momentos de España. El gobierno inmediatamente pide al rector de la Universidad Central de Madrid la destitución de Castelar como catedrático y profesor de ese centro. Y el rector, en aras de defensa de la autonomía universitaria, porque además es liberal y progresista y amigo personal de Castelar, se niega a acatar esa orden del gobierno. El resultado es que el propio rector y Castelar son destituidos de su cargo, son apartados de la docencia universitaria y eso que genera un descontento. Ante ese descontento, los estudiantes de la Universidad Central de Madrid deciden dar una serenata satírica, una especie de tuna política criticando al gobierno el día de San Daniel. El día de San Daniel, que se va a conocer a posteriori como la masacre del día de San Daniel o día, noche del matadero. Era una manifestación política, en principio había sido autorizada por el gobernador civil de Madrid, pero en último momento se decide no dar el visto bueno y cuando los estudiantes llegan con su instrumento, su bandurria, tocando y poniendo alerta al gobierno, se encuentran de repente a la Guardia Civil que los recibe a bayonetazos y a disparos y hace una auténtica carnicería. Escándalo que va a poner a la opinión pública masivamente en contra de este sistema, ya en cierta forma en conflicto, y entramos en esa misma dinámica en la cual pronunciamiento militar y que va a obligar a la reina a exiliarse, y entramos en un periodo nuevo en el cual va a haber dos posibilidades. Por un lado, o bien la república, como quieren los republicanos, y eliminamos la monarquía, o bien planteamos un nuevo tipo de monarquía, un nuevo tipo de monarquía con una nueva dinastía reinante. Una monarquía parlamentaria en la que el rey no tenga prácticamente poder, sea más bien una figura simbólica, una figura representativa, y que realmente quien tenga el peso realmente sean las cámaras del Congreso y el Senado. Estas dos opciones se van a plantear inicialmente. Inicialmente va a ganar la opción de una monarquía constitucional que se va a encarnar en la malograda figura de Amadeo de Saboya, el primer y único de su linaje en el trono español, que tiene la peculiaridad de haber sido el único rey de la historia de España que fue votado y elegido por unas cortes y un parlamento que votó la elección de Amadeo de Saboya como rey. Y tras el fracaso del reinado de Amadeo de Saboya, que veremos ya cuando hablemos de este tema, fue muy convulso, va a dar lugar a el primer experimento republicano, que será esa Primera República. Primera República también, que tendrá mucha convulsión interna y en la cual también habrá mucha inestabilidad, que terminará haciendo que todo colase y entremos ya poco después en ese vía pronunciamiento militar, típicamente en la restauración borbónica ya con Alfonso XII. Pero esto lo dejaremos para tutorías posteriores y el próximo día volveremos de nuevo a contexto europeo, saltando de nuevo de España al contexto internacional europeo, y veremos la época de Napoleón III y los nacionalismos, fundamentalmente ejemplificado con la unificación de Italia y la unificación de Alemania, los movimientos nacionalistas que le sirvieron de base. Bueno. El próximo día continuamos con ese tema de Napoleón III y los nacionalismos. Y después creo que hay un festivo, la Constitución y la otra festividad religiosa, que no me acuerdo cuál es. Y después nos veremos ya en la siguiente tutoría después de ese puente. Muchas gracias y el próximo día nos vemos ya con Napoleón III y el nacionalismo.